noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Permítame comenzar el programa compartiendo con ustedes la imagen del enemigo público número uno de la dictadura de Nicolás Maduro. No, no es Donald Trump. No. No, tampoco es Julio Borges. El enemigo público número uno de la dictadura de Maduro es Nicolás. El primer conspirador contra el gobierno de Maduro es él mismo. Miren, en los últimos días prácticamente lo ha intentado todo para provocar un estallido, una rebelión popular en su contra. El establecimiento del precio de la gasolina a nivel de los precios internacionales, el chantaje con el carnet político de la patria, el aumento de los sueldos en un 3.500% sin contemplar medidas que salven de la quiebra a las empresas que deben asumir ese costo de la noche a la mañana. Miren, ya vemos las cosas como son. Por su nombre. Maduro quiere que lo tumben. Si Nicolás no quisiera que lo tumben, ¿cómo se explica la chapa que lleva aquí pinchada en la solapa de la chaqueta? ¿Quieres tumbarme? Pregúntame cómo. El viernes pasado, el dictador conguero de Venezuela aumentó el salario mínimo de 5.2 millones de bolívares fuertes a 180 millones de bolívares fuertes, lo que hoy día Albert Einstein definiría como la fórmula de la bomba atómica económica del siglo XXI.
He fijado el salario mínimo, las pensiones, y la base de salario para todas las tablas salariales del país en medio petro.
Que a su vez es la cantidad de petro que se fumó para tomar esa medida. Ah, no lo sabían. Como concepto virtual que es, el petro es multifantasioso. Lo puedes imaginar como moneda, lo puedes imaginar como sistema de transporte y te lo puedes fumar. No es cancerígeno y produce burbujas de colores. Bien, el sueldo mínimo anunciado por el Locotrón es de
1.800 bolívares. Devengarán los trabajadores en salario mínimo, los pensionados, las pensionadas.
Los petrobots, sí, los petrobots, una nueva especie de seres humanos que también van a estar anclados al petro. Los petrobots se alimentan de cuentos chimbos como la guerra económica de las galaxias, 50 drones de Grey o el bestseller Blancanieves. Ella sola, los siete enanos emigraron a Colombia. Contento ahora, Nicolás, ¿verdad? Separaste a Blancanieves de los enanos. Dios mío, cuánto te odio. Amigos, se han dado cuenta, se han detenido a pensar que quizás el problema no es Nicolás Maduro, ¿no? No es Nicolás ni su equipo de colaboradores, de gente que lo acompaña, que lo ayuda, no. ¿Les ha pasado por la cabeza que tal vez somos nosotros los incapaces de comprender la astucia y visión con que Maduro ejecuta estrategias que a simple vista resultan apocalípticas, pero en un plazo de 400 a 600 años arrojarán frutos, brindando a nuestros bisnietos la seguridad de vivir en una Venezuela potencia? Ahí ven a mi bisnieta, NP205 Chatén, tomándose una selfie junto a su mascota Pulgas. ¿En serio? ¿No lo han pensado? Bueno, yo tampoco. Miren, en relación al censo del Parque Automotor Nacional, Maduro fue contundente y dejó saber que bajo ninguna circunstancia extendería el plazo para registrarse.
Yo anuncio que los días miércoles, jueves y viernes se dará la última jornada del censo de transporte para el nuevo sistema de subsidios y de precios de los hidrocarburos internos a través del carné de la patria y del sistema patrio. Anuncio, tajante, miércoles, jueves, viernes y se cierra.
Y el que no se registró, se fregó. Así es que se go... ¿Cómo? ¿Que el viernes de la noche dijo qué?
Y es que yo extiendo el censo preparatorio del transporte por un periodo de 10 días. Lo extiendo hasta el 30 de agosto.
Se los estoy diciendo. El enemigo público número uno de la dictadura de Maduro es Nicolás. Las reacciones ante los anuncios de Maduro inundan las redes sociales. El director de Data Analysis, José Gil Yepes, dice: la mayoría de los anuncios de hoy no pueden implementarse. La economía implotaría. Por eso hay que ir poco a poco. No se vayan a cortar las venas todavía. ¿Y quién ha pensado en cortarse las venas? ¿Tú eres loco, chico? No, vale, por el amor de Dios. Miren, sería incapaz de ensuciar mis manos con mi propia sangre. Prefiero llamar al 800 me muero. Ellos te lo organizan todo y hasta limpian el reguero. Otro tuit. Este lo publica Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica. Los anuncios de NM son un cambio radical a la política económica de los últimos 20 años. Dolarización y fuerte incremento de impuestos. Dada la restricción a extrema, parece poco probable que logren estabilizar. por el amor de Dios. ¿Y cuándo en la vida el cierre de miles de empresas, el despido de cientos de miles de trabajadores o la estampida de inversionistas nacionales e internacionales no ha estabilizado economías en situación de emergencia terminal? ¡Brindemos!
¡Chávez vive!
¡La patria sigue!
Mire, de lo primero tengo mis serias dudas. De lo segundo, estoy convencido que la patria sigue. Eso explica perfectamente el empeño de esos delincuentes en acabarla. Ahora bien, cambiando de tema. Perdón. Sí, es de verdad. ¡Wow! ¿Pero qué presupuesto tiene este programa? ¡Champaña de verdad! Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Televen, nos daban orines. Era orine. Orine. Orine de Carlos Fraga, no voy a pensar que era cualquier orine. Sí, señor. Ok. Cambiando de tema, miren, vamos a hablar del movimiento social más importante de la década. Y no me refiero al Floss Dance, tan popular como imposible para personas de cierta edad. No, les hablo del movimiento Me Too. Y no se confundan con el movimiento Me Too, promovido por Me Too Pérez Osuna a mediados de los años 90. La denuncia de casos de abusos en Hollywood, especialmente contra las mujeres, es de gran significación para el respeto a la igualdad de género como forma de coexistencia. Sabemos del caso del productor Harvey Weinstein, del actor Kevin Spacey y de la culminación del noviazgo entre Corinne Smith y Gustavo Ellis. Miren, me van a perdonar, pero yo aún no lo supero. Por lo que más quieran, muchachos, vuelvan, por favor. Los necesitamos. Miren, sin ustedes el billete de un billón no tiene sentido. Retomando el tema del movimiento Me Too, hay dos noticias a destacar. La primera es que perdón, es el efecto de... lo bueno era que en Televen, como era orina de Carlos Fraga, uno no se rascaba. Como este es de verdad, yo no estoy rascado, pero estoy más contento. Porque les decía, la primera noticia, tras los escándalos del actor Kevin Spacey, su más reciente película titulada Billionaire's Boy Club, recaudó $126 en todo el fin de semana de estreno. ¡$126! Misma cantidad sobre la que hace sus necesidades a diario los gatos de Diosdado Cabello. Ok, a veces les ponen $200, otra vez le ponen 300, dependiendo de qué tan estreñido esté el animal, el gato. Aproximadamente 15 personas vieron la película de Spacey en el cine. El hombre ya paga las consecuencias de la mala conducta. La otra noticia tiene que ver con la otra parte de la historia, las víctimas. Asia Argento, una de las actrices responsables de la caída de Weinstein, suscribió un acuerdo económico en silencio con un actor menor de edad con quien tuvo relaciones durante la filmación de una película. Esto es grave, ya que Argento es uno de los pilares fundamentales del movimiento Me Too. En el mundo de la pornografía lo llaman rabo de paja. Y no pienso explicar el chiste, miren. Hay que tener mucho cuidado, ser consistente entre lo que se predica y lo que se hace. ¿Ustedes se acuerdan de aquello de ser rico es malo? Hashtag Pedro Carreño tiene un gimnasio. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Saludo a las personas que nos acompañan durante la transmisión de hoy por Instagram. A ver quiénes están por acá. Brig Valen dice saludar, saludos. ¿Quién más está por aquí? Jason, un abrazo, Jason, te estoy leyendo. Rita, un beso, Rita. Rita dice hola. Barquisimeto en Chile, saludos, dice Carlos. Alexis, un abrazo a todas las personas que están en Chile, a los venezolanos en Chile y a los chilenos también. ¿Quién más? José Luis Cuba, 0206. Un abrazo, saludos. Están saludando muchas manitos así, muchas cosas así. Saludar. Ricardo José K30, por acá por YouTube. Osbel Reinaldo Betancur, dice yo. Juan Briseño Rodríguez, hola chat. Bendiciones, bendiciones, Juan, a ustedes también. Vivi Nava, hola Luis, hola Vivi. ¿Cómo estás tú? ¿Qué te parece el programa? Puedes responder por acá. Johnny Chang, saludos para Brooklyn, Nueva York, a todos los venezolanos en Brooklyn. Oye, mucha gente. Yo una vez fui a un jamming de Briseño, ¿cómo se llama? Linda Briseño, con Jorge Glenn, me acuerdo, en un bar pequeñito en Brooklyn. Fue un privilegio, una maravilla, nuestros talentos en el mundo. Charchito Suárez, en el programa de hoy hablarás de notación científica. No, Hoy nos vamos a dedicar nada más al Big Bang. Vamos a estudiar la teoría del Big Bang, el nacimiento, la expansión del universo. Y voy a conversar, para que ustedes vean, a manera exploratoria y complementaria, con una talentosa joven cantante, se llama Claudia Prieto, y con el DJ y productor musical Víctor Porfidio. No se retiren, seguimos conectados.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten, de Business Update Toyota, a conversar con el equipo de ventas de la tienda, del lugar. Vamos a ver, ¿cuál es la principal ventaja de comprar vehículos usados de South Day Toyota?
Que nuestros
vehículos usados son como nuevos, correcto. ¿Qué es el Carfax?
Vehículo
monitoreo limpio y reporte sin costo para el cliente. ¿Cuál es la cantidad de millas que ofrecen en garantía para cualquier marca modelo?
100.000 millas, correcto.
100.000 millas. ¿Y qué tal los precios?
Nuestros precios son
los más competitivos del mercado.
Tenemos el mayor
inventario de vehículos usados en el sur de la Florida. Regresamos a Conectados, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami hoy día lunes. Yo estoy muy contento de recibir a mis invitados. Antes de conversar con ellos, quiero decirles algo. Mañana es un día importante para los venezolanos, especialmente los que están en Venezuela, porque son quienes pueden hacer sentir a Venezuela y al mundo el poder, la determinación que tenemos de salir de la dictadura de Nicolás Maduro, que tanto daño le ha hecho a la patria. Mañana es día de paro nacional en Venezuela. Y yo, a la distancia, a mí siempre me ha costado hacer estos comentarios desde acá, porque mucho más me gustaría estar allá junto a ustedes, pero no lo estoy. Pero de haber estado allá, con toda seguridad, habría estado apoyando el paro. O sea, tenemos que salir esta gente, en verdad, es insólito, pues. Ya es toda una circunstancia, una situación que va más allá de lo imaginable, así que, pues nada, mi corazón está con ustedes, como siempre. Ahora sí, le doy la bienvenida a Claudia Prieto. ¿Cómo estás, Claudia?
¿Y tú, qué tal?
Muy bien. Víctor Porfidio. ¿Cómo le va? ¿Se conocían?
No.
No.
¿No?
No. Lo presentaste.
Ah, ok, perfecto. Los dos están dedicados a la música.
Sí, ¿no? Genial.
Y los dos son venezolanos. Y los dos están en Miami. O sea, hay que apoyarse.
Así es.
Algo sale seguramente.
Seguramente que sí.
Miren, ¿cómo están ustedes? O sea, ¿cómo se sienten? Es la primera pregunta que les hago, porque sé que en el mundo de la música esto ha sido un tema que ha sacudido las bases de los cimientos, sobre todo entre los venezolanos, de aquellos que tienen sensibilidad para las melodías. ¿Cómo se sienten ustedes con el rompimiento entre Corina Smith y el muchacho que siempre confundo yo con Alan de las Casas, que no es?
Devastada.
Gustavo Ellis, gracias por soplarme, gente del FBI. Gustavo Ellis.
Devastada, anoche no dormí, la verdad, horrible.
No era una pareja hermosa, de verdad, era...
Le daban sentido a la vida, la verdad.
Te hicieron llorar.
Sí, mira, horrible, hice una canción y todo.
Ah, sí, qué bonito, pero tú tienes esa facilidad para componer. Pero es que fíjate una cosa, Claudia, yo porque... Vine corriendo, pero entiendo que el humor es una de tus cualidades.
Bueno, la verdad nunca he hecho humor así en vivo como tú, uh-huh. Pero subo cosas a veces que se me ocurren, cosas, sobre todo con la música, lo mezclo con la música. Ajá. Yo digo que soy cantautuber.
¿Cantautuber?
Cantautuber, sí, hago canciones de todo. La canción de la gente que llega tarde, la canción de la friendzone, de todo eso.
Oye, pero me recuerdas a Phoebe de la serie Friends.
Sí, más o menos.
¿Es una referencia demasiado vieja para ti o...?
No, sí la conozco, tampoco así. Tengo cara de que tengo 12 años, pero tengo 22.
¡No!
Sí, tengo 22.
Tienes 22 años, wow, qué maravilla, Dios te bendiga, qué envidia me da. Horrible, me da envidia de la mala, que es lo peor.
Ay, no.
Sí, mala, es una envidia, una cosa, pero realmente, o sea, me siento mal conmigo mismo por lo que estoy, lo que...
Me tengo que cuidar de los drones, entonces.
Mira, Víctor, ¿cuánto tiempo tienes viviendo acá en Estados Unidos?
Ya son 8 años.
Tú me contabas que comenzaste a poner música desde muy pequeño.
Empecé como a los 13, uh-huh, haciendo fiestas en mi casa. Le decía a mi mamá que iban 100 amigos, así del colegio y del fútbol y tal, y terminaban siendo como 400, 500.
Ah, no, yo hice comercial de detergente. ¿Eras tú?
Fue como un... Inspirado en...
Ahora, te voy a hacer la pregunta, yo sé que esto es cuchillo para mi garganta. No importa, no será la primera vez, yo sumo mi barranco. Cuando tú empezaste a poner música, ¿ya eran CDs?
Eran CDs todavía. Todavía eran CDs.
Les digo, se lo juro, es que los odio, a los dos los odio. O sea, los estoy entrevistando, más que una entrevista es una investigación. CDs. Fíjate tú, yo tuve, ya en tu tiempo es display, o sea, ya era display.
Correcto.
En mis tiempos era Miniteca. Okay. Pueden buscar ustedes en Wikipedia qué significa eso. Yo tenía una miniteca junto a un grupo de amigos muy talentosos que se llamaba Spit. De ahí esa miniteca se disolvió para dar paso a un grupo que se llamaba Sentimiento Muerto. ¿Saben lo que era Sentimiento Muerto o tampoco?
Yo he oído.
Sí, sí.
Ay, Dios mío. En el primer corte van a ir un momento los dos a dirección aquí.
Que en paz descanse.
No, chico. No, sí, es verdad. Bueno, el grupo se acabó. Miren, y entonces, ¿te gustaba poner música en tu casa?
Correcto. Después de ahí pasas a los colegios, de los colegios a las piñatas, 15 años, y pasó el tiempo así volando.
Hasta que te presentaste en el American Airlines Arena aquí en Miami.
Así mismo.
Para abrir el concierto de Franco de Vita.
Correcto.
Pero eso es de loco,
compadre. En Dubái, en Malasia, Colombia, México.
¿Te presentaste en Dubái? Sí. Cuéntanos de esa experiencia en Dubái.
Fue una experiencia poco común porque la gente tiene, en cada lugar del mundo, todo el mundo tiene diferentes formas de irse de fiesta, ¿no? Uh-huh. Hay un horario permitido, después de cierto horario ya estás en un horario ilegal, mandan a sacar a todo el mundo. El DJ no puede estar consumiendo alcohol en su área de trabajo, una cosa que por lo menos en otros países no sucede. Tienen unas reglas, son bastante estrictos. Uh-huh. Quienes son musulmanes no tienen acceso al alcohol, es más, no pueden ni entrar a la discoteca. Por eso es que Dubái es como el 80% son extranjeros.
¿Y hasta qué hora permiten poner la música?
Hasta las 2:30.
Ah, no, vale, pero tampoco está tan terrible.
Bueno, pero estamos acostumbrados a Miami. Ajá. Que cuando te voten.
Claro, no, bueno, yo sigo hablando por mí. O sea, las fiestas en mi casa son hasta las 10:30 y ya yo, wow, llegué hasta las 10:30. Ya regresamos, ¿cómo se llama esto? Conectado, sí.
Qué loco está viendo. Solo soy una extranjera en esta gran ciudad. Una cara nueva, un acento raro, un montón de cuentos que no han empezado. ¿Será que el mundo se detuvo cuando yo me fui? O quizás todo sigue igual sin mí. Me acompañan siluetas que dejé en mi memoria y los horizontes siguen mi trayectoria. Y si me confundo de carretera, si encuentro tal vez alguna frontera, seré la portera de mi bandera. Aquí pues soy solo una extranjera.
¡Bravo! Regresamos a Conectados. Maravilla. Claudia Prieto. Felicidades, Claudia. Me encanta tu voz.
Muchas gracias.
Maravilla. Víctor. ¿Qué, tu opinión?
Aprobado.
Aprobado. Total.
Pasé el examen.
Total. Son 5 petros. 5 petros. Puras referencias de mi época. Disculpa, Claudia.
No sé qué es eso, pero sonaba chévere.
Un abrazo a Guillermito González. Nos vimos estos días. Mira, Claudia, ¿tú eres del Zulia? ¿Naciste en el Zulia?
Sí, tengo tres nacionalidades. Maracucha, venezolana, y mi papá es colombiano, entonces también soy un poquito colombiana.
Por el amor de Dios, imagínate tú, el trabajo que le toca a uno para sacar un solo pasaporte, tú tienes que sacar tres.
Sí, y el del Zulia está difícil, porque uno tiene que meterse dentro del lago.
Claro.
Y hay unas cosas ahí.
No, por el amor de Dios, y con tanto saboteo al puente y todas esas cosas, ¿verdad?
Horrible.
O sea, la iguana submarina. Mira, Claudia, y tus inicios de la música, cuéntanos un poco.
Yo desde pequeña compongo canciones. Uh-huh. Siempre para mí ha sido todo, la música, siempre. Y siempre estuve súper determinada a que quería ser músico, quería ser cantautora. Y cuando tuve como 15 años, empecé a componer con más seriedad, hice muchísimas canciones. Luego me fui a Bogotá a vivir un tiempo y compuse Extranjera, la primera vez que emigré. Y muchísimas canciones más.
¿Pero te formaste musicalmente de alguna manera?
Yo estudié piano clásico muchísimos años de mi vida. Ajá. Estaba pequeña, di recitales de piano y cosas así. Bueno, hay unas fotos ahí súper vergonzosas mías. Tenía 8 años. Ajá. Pero después me salí del piano clásico, tengo los estudios, pero aprendí guitarra por YouTube. Que millennial. Pero sí, aprendí guitarra por YouTube y Y bueno, componer, intenté que me enseñaran, pero creo que eso...
Pero, a ver, ¿tus influencias musicales cuáles son?
Yo escucho de todo, pero sobre todo música que mi mamá escucha. Me crié con eso. Ajá. Me encanta la música ochentera, me encantan los Bee Gees, me encanta Elton John, John Mayer, me gusta muchísimo.
Oye, me acabas de hacer pensar en arrancarle el reproductor al carro de mi esposa, y sí, otra, ahí va otra referencia de mi edad, el reproductor. Esto, no, mi amor, no estoy hablando de esa parte de tu cuerpo, estoy hablando de donde pones la música. Ahí hay que explicárselo todo. Sí, está bien. Es que tiene mucho trabajo, entonces vive confundida. Pero la música que ella puede estarle poniendo a mis hijos me preocupa. Te felicito, y a tu mamá también.
Sí, gracias. Menos mal que mi mamá tiene un gusto para la música impresionante.
No, y se nota. Por además, escuché tu música, está en iTunes.
Sí, está en todas las plataformas digitales. Ajá. La gente sabe cuáles son, en todas.
Yo me di una vuelta por Spotify, ¿es la cosa?
Por Spotify.
Esto, y por iTunes con Víctor, y ahí también están tus producciones. Cuéntame, Víctor, sobre esa junta con Franco De Vita.
Bueno, eso fue una ventaja de ser millennial también. Un día estar...
Bueno, que okay. Ya me están obligando a decirlo. Yo también soy millennial. No,
claro, pero digo cuando tú acoplas y te adaptas a esto. Ajá. Imagínate que estés un día en tu teléfono y recibas un mensaje de Instagram de Franco De Vita, un DM. Y dice, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Puedo tener una llamada contigo? Y tú dices, bueno, ¿será una cuenta falsa? Me metí, ajá, en la cuenta verificada, las fotos de las giras, de todo lo que hacía, y le envié mi número. A los 5 minutos, una llamada que iba a sacar un disco nuevo, y le hubiese encantado que yo hiciera una colaboración con él dentro del dance y electrónico. Uh-huh. Pero él estaba muy claro en lo que quería, pero bueno, el dance y electrónico es muy extenso. Entonces hice 28 versiones de la canción. Ajá. Tenía 7 años sin sacar una canción Franco, y bueno, estoy súper contento de haber colaborado con él.
Ahora, Franco es un ultra artista, súper compositor, y fue siempre en positivo con lo que le mandaste, o empezó, bueno, a meter en la mano. Franco De Vita.
Si hicimos 28 versiones es porque, ajá, yo dije, bueno, ok, uno por lo que quiere Franco, un poquitico más lo que me gusta a mí, un poquitico más lo que nos gusta a los dos, y así iba haciendo los cambios hasta que llegamos al punto medio entre los dos que estábamos cómodos, uh-huh, tanto así que me dijo, ¿sabes qué? Con esta vamos a abrir el show. Y entonces cuando yo toqué con
aquí
él
en Miami,
en el American Airlines Arena y en Panamá, yo era el opening a su show.
Imagínate.
Y entonces calenté a la gente durante 35 minutos, y ya el minuto 36 era el intro con el show de él, los trompetistas, los músicos conmigo, y bueno, ahí empezó muy
qué
bien.
Emocionante. Super. Ahora, ¿en qué momento de... Y yo sigo hablando desde la experiencia, ¿no?
Okay.
¿En qué momento, cuando una persona pone música, como empezaste tú de pequeño, a poner discos de otros, ¿no?
Correcto.
A mezclar los discos de otros. ¿En qué momento empiezas a sentir tú la necesidad, o te sientes lo suficientemente preparado para empezar a crear tu propia música?
Hay un cúmulo de cosas. Primero es la madurez musical. Hay mucha gente que dice, no, yo me siento cómodo tocando música de otros, y se quedan así toda su vida. Y en mi caso, empezó a haber una montaña gigantesca de productores musicales. Es más, todos los DJs de mi generación hacia atrás, uh-huh, o sea, los más chamos, son primero productores que DJs, la mayoría.
O sea, ya tú estás hablando de una generación hacia atrás.
Correcto, hasta dos. Ojo, wow. Dentro de los jóvenes de la música electrónica, que conozco gente que tiene 14, 13 años, ajá, y ya tienen hits mundiales.
Wow, Luis Ignacio tiene 4 años, dentro de 10 años ya mi hijo podría estar produciendo para la casa.
Correcto.
¿Qué tengo que comprarle para ponerlo?
Pero
eso,
puedes revivir tu
época
grupo
del Speed. Claro. Nosotros trabajamos, imagínate tú, para las personas que saben de minitecas, con unos platos donde poníamos los discos
de acetato. MK2, ¿no?
1200 eran.
1200.
O sea, creo que eran Pioneer.
Technics.
1200, Technics. Los 1200, sí, que eran un modelo. ¿Tú sabes lo que estoy hablando?
No tengo ni idea.
Era un Ferrari en aquel momento.
Chacha, falta respeto, niño.
No sé, unos platos, imagino una comida, un plato, una cosa.
¡Qué horrible!
Tampoco.
Por el amor de Dios. Esto, lo bueno es que ya se ve de aquí y empieza a googlear todo lo que hablamos nosotros. Miren, ya regresamos a Conectados. ¿Cómo no sabes de ver los platos, chica? Mira los discos. De los platos.
Sí, estoy molesto.
Y mi papá me dijo una vez, me explicó.
Pero... Pedro es un niño que de cuna tenía una caja de cartón, y en vez de ir a la primaria pedía limosna en la estación. Estaba sucio con el humo de los carros que pasaban, hambriento de migajas, la indiferencia humana. Pedro jugaba con las latas de gaseosa que encontraba y fingía que eran héroes que con él conversaban. Pedro no conoció a su madre, ni a su padre, ni a su hermana. Pedro era el niño que nadie amaba. Pedro era el niño que nadie amaba. Pedro era el hijo de la nada. ¿Dónde está Dios cuando los carros van y vienen, pero ninguno se detiene?
¡Bravo!
Muchas gracias.
¿La canción se llama?
Pedro.
Pedro. Oye, sorpresa.
Sí, te iba a poner Fernando, pero dije no.
Habías puesto al mundo patas para arriba, se hubiera puesto Fernando. ¿Quién iba a pensar que se llamaba Fernando? Fernando, una canción que habla tanto de Pedro. Hubiera estado fantástico y dijera, Pedro es aquello, Pedro es lo otro, Pedro que Pedro, y terminas, porque es Fernando.
Qué cómico.
Eso es lo más de Lutier que he hecho yo en este programa, con todo el respeto a la gente de Lutier. Esto, ¿cómo llegaste a Juan Carlos Pérez Soto, productor de
disco? Qué casualidad que estaba acá en Miami, tenía una semana de llegar. Yo me vine como una loca, me vine de Venezuela y dije, bueno, yo he visto en MTV que cuando una gente conoce a un productor musical, lo conoce en Miami, así que voy para Miami y ahí lo voy a conocer. Fui, la primera semana empecé a tocar en todos los sitios de noche donde hubieran open mics y todo eso, con la esperanza de que alguien me viera, un productor. Y como la segunda vez que toqué esta canción y me dijeron, mira, Juan Carlos Pérez Soto te quiere conocer.
¿Dónde fue eso?
Eso fue en Barú, Latin Bar, por acá mismo, cerquita. Y bueno, desde ese mismo día hicimos una increíble química musical, una amistad impresionante. Y bueno, 2 años después tenemos un disco, gracias a Dios. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Y sí, él me conoció por esa canción.
Qué maravilla. Sí. Y cuéntame un poco, pues yo conozco de los open mics para hacer stand-up, para hacer comedia. ¿Cómo son los open mics de música acá? Nunca estaba uno.
Bueno, sobre todo cuando llegué, es que estaba más o menos como en esa onda. Ahorita no he ido casi, pero generalmente es como que hay muchos soñadores acá. Gente que hace covers, gente que compone.
Uh-huh. ¿Y te permite tocar una canción, dos, tres, cuatro, cuántas?
Dos, tres, depende, uh-huh. Depende la fila.
¿Y la gente que va a ese tipo de lugares es gente que está ansiosa de escuchar nuevos talentos?
Más o menos, sí. Bueno, fíjate que el sitio este de Barú está full de gente que está hablando, que está tomando, todo esto. Entonces es un poquito como que no fueron a escuchar música. Pero a veces cuando la canción los conecta de verdad, uh-huh. Pasa algo mágico, que es que el bar se queda en silencio y te escuchan.
Eso es fantástico. Eso así sucede, es tal cual. Así yo,
es.
Yo
es el poder de la música.
El poder de la música. Bueno, el poder del entretenimiento. Cuando tú logras atrapar a la gente con lo que estás haciendo. Es igual cuando te montas a hacer un show de lo que sea. Mira, yo me acuerdo, cuento rápido, en Venezuela, Hard Rock Café, Caracas. Me tocó hacer una presentación, yo no me acuerdo ya de qué. Pero éramos Chiquinquirá Delgado y yo. Chiquinquirá tenía un vestido que bueno, Chiquinquirá es una mujer espectacular, preciosa, pero tenía un vestido que era una locura de vestido, tenía Chiquinquirá. Y Chiquinquirá y yo estábamos en este lugar montado, hablando a la gente y tal, Chiquinquirá Delgado. Y la gente, no, nadie nos hacía caso. Nadie.
Así
fue muy triste. Fue así como compusimos nuestra primera canción. Mira, cuando le dijiste a tu familia que ibas a dedicar tu vida a trabajar como DJ, ¿cómo lo tomaron?
Hubo apoyo. E igual lo fui llevando siempre con los estudios hasta que mi carrera se transformara en carrera y dejara de ser hobby.
¿Qué estudiaste?
Estaba estudiando International Business.
Okay. ¿Y ya terminaste?
No pude.
¿No pudiste porque los compromisos te fueron o ya...?
Sí, porque eso fue justamente a los 3 años de estar aquí en Miami.
Ajá.
Sale la oportunidad de un concurso en Venezuela para abrirle a David Guetta, en aquel momento DJ número 1 en el mundo.
¿Hoy día qué número está?
Hoy en día está de cuarto.
Quinto. Lo siento, David.
Eso es una lista que se llama DJ Mag. Que bueno, estamos incluso ahorita estamos peleando para entrar dentro de esta lista, ser el primer venezolano dentro de esa lista.
¿Y qué hay que hacer para que entres?
Hay que votar.
¿Dónde?
Hay que votar. Yo ahorita te explico al finalizar, para terminar de echarte el cuento.
Ajá.
Y bueno, hace un concurso a nivel nacional para abrirle a David Guetta, quedó entre los últimos 4 finalistas y bueno, gano, ¿no? El concurso, DJs de toda Venezuela, muchísimo talento. Le hablo a David Guetta, me regreso a Miami. Desde ese día yo estaba en clases, el teléfono no paraba de sonar. Que si eran contratos, que si eran entrevistas, que si eran... Y te estoy hablando que antes de eso yo iba a muchísimos lugares y nadie sabía nada. Entonces eso fue como un antes y un después. Y después de eso fue cuando decidí armar una estructura y enseriarnos con este trabajo de ser DJ, que no es solo pisar botones,
claro,
sino que también es atender a otro tipo de... Bueno, no, tú sabes muy bien de eso.
No sé de qué estás hablando.
Tú sabes muy bien de eso.
Pero fíjate una cosa. ¿Qué tal de Vigueta? ¿Lo conociste? ¿Pudiste hablar con él?
Sí, sí, increíble.
Me imagino que para el momento tiene que haber sido una experiencia para ti, oye, icónica, un antes y un después.
Claro, cuando admiras a alguien, cuando alguien es tu inspiración al hacer música, al armar un set list antes de tocar, ajá, y le estrechas la mano y tienes 3 minutos para decirle cualquier cosa, obviamente.
¿Pudiste, cuando te presentaste en ese show, ajá, pudiste estar tras bastidores durante el, o sea, viste cómo se monta el espectáculo, todo, toda aquella cosa?
Todo. Uh-huh. Incluso tuve la oportunidad de compartir con gente del concierto. Se hizo una pequeña meet and greet. O sea, hubo ese trato, uh-huh, chévere también de compartir con los, uh-huh, seguidores. Uh-huh. Y bueno, con Guetta fue obviamente preguntarle cómo lo hiciste, cómo lo lograste.
Uh-huh. Qué maravilla.
Un tipo que pegó a los 40 años.
Claro.
Fíjate tú.
Entonces, esto es una carrera y ese es el consejo que yo le puedo dar en este momento a esta amiga que estoy conociendo, que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad.
¿Eh? No te asustes. No te asustes, Claudia. No te asustes, Claudia. Todo va bien. No, muy bien, muy bien. Tienes el talento, niña. Tienes la edad, lo tienes todo. Ahora te pregunto, ¿tú también tuviste la oportunidad de abrir un concierto, de presentarte con Drexler?
Con Jorge Drexler.
Por favor. Wow.
Sí, eso también fue por ser millennial, gracias a Dios. Menos mal. Si me hubiesen nacido unos 20 años antes, no sé cómo lo hubiese hecho. Lo que pasa es que...
Acá, ¿qué es ser millennial, si me puedes aclarar?
Dale, pues. Yo hice un video. Ajá. En Instagram, sí, en Twitter y en Facebook, que decía: no quiero ser atrevida, pero quiero abrirte la gira. Ahí le pedí a Drexler, en la canción dura 2 minutos, pero
es mucho mejor que te abran la gira, que te abran... No sé, yo no dije nada. Fueron ustedes que están enfermos de aquí. Mira, ¿y qué tal Jorge?
Bueno, ese video se hizo viral. Y la gente lo comenzó a etiquetar y de repente, como al día siguiente en la mañana, veo que me sigue y que me dijo que sí y me envió su correo, todo para que cuadráramos. Ajá. Y fue excelente. Fue en el Fillmore de Miami. Todavía en American Airlines no, pero tal vez pronto.
¿Y tocaste una canción, dos canciones?
Dos o tres, algo así, no me acuerdo. Y empecé el concierto con décimas. Ajá. Los que siguen a Drexler saben que, claro, él es un maestro de las décimas. Entonces dije, ¿qué mejor manera de empezarlo con décimas?
Además que tiene una facilidad tremenda para improvisar.
Sí, es increíble. Y tuve el placer de compartir con él también cuando se acabó el concierto. Nos fuimos de copas. Ajá. Y como yo le decía, yo quiero ser tu Drexler y tú mi Sabina. ¿Sabes que Sabina fue su mentor?
No, tengo idea de lo que estás hablando. No, yo estudio, no me compliques la entrevista. O sea, yo estudio por invitado. O sea, te estudié a ti y a él. Ya yo de Drexler cuando venga él. Ya, rezamos a conectado.
Ah, no sabía que me gustaría esto.
Sí. Digo, chévere. Fue genial, la verdad que sí. Ah. Bueno, de pronto abro.
Quiero ser atrevida, pero quiero abrirte la gira. Yo soy esa chica soñadora, cantautora que se para en la mañana y te escucha cuando se baña y admira cada verso que transformas en poesía. Yo quiero ser tu Drexler y tú mi Sabina. En los últimos días la causalidad ha jugado conmigo. He conocido en sitios inesperados personas imprevistas que me han relacionado contigo. Me dicen: trabajé con la esposa de Drexler, tienen estilos bastante parecidos. Una vez lo traje de tour a Miami. Su productor es amigo mío. Mira, tengo 1000 razones por las cuales quisiera abrir tu gira. No soy de la alta esfera, ni tengo disquera, ni he cantado en 10.000 tarimas. Pero sé que de ese mismo caudal del que surge la piel de gallina, al escuchar una hermosa poesía, lo comparten tu alma y la mía. Tal vez soy tu hija perdida, o lo fui en otra vida. Si no me invitas igual, ya compré las entradas. Y por si acaso, llevaré mi guitarra.
¡Qué maravilla, Claudia!
Qué incómodo se iba a sentir, no podía decir que no.
¿Qué tiempo tomó que publicaras esto en internet a que te respondieran?
6 horas más o menos.
No puede ser.
O sea, yo lo puse en la noche y al otro día de la mañana ya...
¿Tenía ya respuesta?
Sí, sí. Es que se volvió muy viral. La gente...
¡Qué barbaridad! ¿Lo subiste en YouTube?
Sí, lo subí en YouTube, pero se hizo viral fue más que todo en Twitter. Afortunadamente la red social que él más usa. Porque yo le dije a la gente, por favor... yo como hago videos así, la gente los comparte. Por favor, compartan este video. Etiqueten. Por favor, todo, no compartan más nunca ningún video mío, pero compartan
funcionó.
Este.
Fantástico.
Sí, fue genial, la verdad que sí.
Mira, te puedo pedir que, no para hoy, pero puede ser para otro día, que compongas una canción donde le pidas a Maduro que se vaya.
Claro, yo ayer le hice una canción hace un tiempo.
¿De verdad?
Hace mucho tiempo, sí. Como en el 2000, cuando entró él. El día que entró, el 7 de octubre de aquel año, yo le hice una canción.
¿Y de qué trataba la canción?
¿La puedo tocar?
Claro, por favor. No, espérate un momento. No va a empavar el programa, ¿no? No, no sé. Sí, si era para que la gente votara por él. ¡Ah, no, muchacha! Okay,
estás loco. Ah, pero... Todo comenzó un 7 de octubre. Bueno, realmente comenzó mucho antes. Vino una elección y ganó el PSUV. Lo primero que supimos es que era autobusero, que era más bien medio bobo y que no era muy sincero, pues tan solo el primer día que le pusieron su empleo nos dijo: no voy a hacer reconteo. Según él, por Dios fue enviado y Chávez es su papá y no sé qué más, no me acuerdo porque hace mucho tiempo, pero era un rap super.
¿Dónde está cool. esa canción completa?
La tengo por ahí escondida en mi Facebook.
Ah, ok, sí. Ok, hay que buscarla ahí, hay que buscarla.
Sí, sí.
¿Cómo se llama?
Canción a Maduro.
Canción a Maduro.
También está en YouTube.
Víctor, ¿cuándo tienes toque? ¿Cuándo te presentas?
Toqué el sábado pasado, aquí, el viernes pasado aquí en Miami.
Ajá. ¿Dónde?
En Wall, en el W Hotel de South Beach.
Ah, wow. Está muy bien.
Divertido.
Qué chévere.
Divertido. Ahora tenemos una girita.
¿Por dónde?
Vuelvo a Venezuela. Uh-huh. Vuelvo a México.
¿Te presentas en Venezuela pronto?
Sí.
¿Dónde?
En Barquisimeto, Caracas, uh-huh. Margarita. Ajá. Son como 4, 5, 6.
Y en medio de todo este desastre, y hay personas que critican a los que se toman un tiempo para ir a la playa, hay personas que critican a los que se toman un tiempo para ir a un cine. Yo no los critico para nada. Yo entiendo que tiene que ser suficientemente terrible y pesado lo que está sucediendo en el país como para que uno no busque un momento de claridad poniendo la cabeza en otra cosa. A mí me parece además importante.
Totalmente.
Porque así es como las ideas aparecen, no cuando uno está recalentado. ¿Te preocupa un poco que te vayas a presentar en un momento tan, tan complicado para Venezuela?
Fíjate que me preocupa mucho, pero prometí hace muchos años, incluso en todas mis resoluciones de los 31 de diciembre, dice no dejar de presentarme a Venezuela o seguir presentándome a Venezuela, cueste lo que cueste. Creo que la gente busca a contentar su día, su semana, su mes o su año a través de la música. Y lo voy a seguir haciendo. A lo mejor cada vez uno lo hace con un sentido no económico, sino simplemente darle alegría a la gente.
Es tu manera de aportar, es tu manera de acompañar a las personas en...
Totalmente.
Bueno, eso, en sentirse un poco mejor. Repito, es importante sentirse mejor para poder tener la cabeza clara y tomar acción.
Además. Correcto. Además que inspiras mucha gente.
Sí.
En Venezuela actualmente muchos chamos, incluso hice unas giritas dentro de varios colegios, para inspirar a los chamos. Los chamos están a falta de inspiración, están a falta de sueño, están a falta de muchas cosas que yo quisiera abonar a través de mi música.
¿Y tus amistades, tus amigos de promoción están en Venezuela? ¿Están
no,
por el
ya
mundo?
Quedan muy pocos, honestamente. Tengo amigos por el mundo, además de mi trabajo, pero los amigos de venezolanos ya están por el mundo. Y bueno, gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de verlos, de visitarlos a muchos de ellos.
Te voy a hacer una pregunta, a ver, acá en Miami, volviendo a Miami, ¿qué nivel de música y hasta qué hora se puede poner en una casa, en un jardín?
Legalmente hasta las 12.
Hasta las 12.
Hasta las 12.
¿Y el nivel de la música? ¿La bueno, ciudad pone un máximo, una cosa?
No, que el vecino pueda estar viendo televisión por lo menos tranquilo. Vamos a tomar ese tipo como...
Tú eres ejemplo. De los que recomienda que hay que invitar a los vecinos para la fiesta.
Soy de los que recomienda invitar a los vecinos.
¿Verdad? Porque si...
Hay que ser buen vecino.
Sí, sí, porque si la fiesta sucede en una caja de resonancia, que es la casa donde se está realizando el evento, la casa de al lado, la onda expansiva, puede disminuir hasta la casa de al lado, disminuir la casa de al lado, y ya con invitarlo de los lados es suficiente. No tienes que invitarlo de los otros, de los dos lados.
Bueno, depende hasta qué hora quieres que dure tu fiesta. Por lo menos en las mías yo creo que invitaría a toda la urbanización.
Yo pregunto porque este sábado fui a una fiesta, un cumpleaños de un señor aquí en Miami. esto, y el escándalo que había ahí era tan, tan rudo que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y resulta que empiezo a voltear para los lados y había policía dentro de la fiesta. O sea, dentro de la fiesta estaba la policía.
Qué loco.
Sin llevarse a nadie ni nada, solamente estaban dando vueltas por la fiesta. Y yo dije, esta es la primera fiesta donde voy, donde la policía ya llegó desde el principio.
Ah, me ha tocado aquí en varias presentaciones que he tenido en Miami. Bueno. Ellos están pendientes de los decibeles. Ajá, y de que no se vaya de control lo que está sucediendo, claro, dentro de ese espacio.
Mira, Claudia, ¿y tú cuándo te presentas?
Me acabo de presentar ahorita, hice mi showcase, uh-huh, el jueves pasado. Ahorita no tengo fecha todavía, pero... Uh-huh.
Pero ya tienes manager, ya tienes todo el aparataje.
Tengo un equipo, sí, estamos trabajando, sí, ah, todo eso.
¿Y tienes tu banda?
Sí, tengo mi banda.
¿Los músicos son de dónde? ¿Son venezolanos? ¿Son de otras
partes? Venezolano, uno es como mexicano, uh-huh, sí, pero los demás son venezolanos.
¿Y con esa facilidad que tú tienes para componer, compones en cualquier lugar o te tienes que retirar a un lugar en particular cuando quieres hacer canciones?
Depende, si quiero hacer una canción, o sea, si tengo una idea y necesito que la idea... no sé, como que darle la profundidad que quiero, a veces me tengo que ir sola para poder hacerlo. Pero a veces pasan cosas mágicas que uno está manejando en el tráfico y se te ocurre toda la letra.
Ajá. ¿Y te ha pasado cosas que de repente por no copiarla se te fue la letra y se te fue la música?
Horrible. Pero últimamente, gracias a Dios, yo siempre digo, el cerebro debería traer el bloc de notas, pero no lo trae. Dios.
Por favor, Steve Jobs, si puedes hacer algo desde más allá.
Actualiza el software. Bueno, pero gracias a Dios, desde que uno tiene iPhone, uno graba todo. Entonces, mis notas de voz son una locura de ideas, ideas, ideas de cosas, todos los días.
Y habiendo trabajado con un tremendo músico, tremendo compositor y mejor ser humano, es muy buen amigo mío, Juan Carlos.
Sí.
De Fernando y Juan Carlos. ¿No sentiste no apareció la idea de grabar algo juntos, de cantar algo juntos?
Sí, varias veces, pero ahorita, ajá, paso a paso, baby steps. Estamos como comenzando con mi disco. Uh-huh. Y estoy segura que más adelante haremos miles de cosas, sobre todo componer juntos.
Cuando recuerdas el momento de la grabación con la producción de Juan Carlos, con su presencia en el estudio, ¿qué es lo primero que viene a tu mente?
Wow, detallismo. Ajá. Impresionante su capacidad de... Es como un sastre, porque yo tenía las canciones escritas y en guitarra. Pero cómo hace él para producirlas exactamente como yo las tengo en la cabeza, es, ajá, increíble. Un excelente productor, de verdad. Si hay una persona que compone, que quiere producir algo con mi estilo, bueno, con cualquier estilo en realidad, él es una gran opción para producir un disco. Mm. Además que un gran amigo, una gran persona.
Sí, 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 sí.
Un gran mentor.
Un pan de Dios. Y en tu caso, Víctor, ¿tú también estás produciendo para otra gente?
Sí. Ajá. Bueno, hice este trabajo con Franco, ajá, pero estoy enfocadísimo más que todo en lo mío. Mm. Llegan muchas propuestas de remixes. Entonces, por ejemplo, tal artista sacó una versión pop. La parte electrónica nos hace la propuesta para formar parte de. Uh-huh. Y
¿todas las canciones soportan un remix?
No, eso depende. El remix siempre es como promoción extra. Porque, uh-huh, mi gente, los que siguen la electrónica van a conocer al artista pop, uh-huh, a través de mi canal. Más o menos esa es la...
¿Y esta abundancia de música urbana y de reggaetón y de trap, uh-huh, qué opinión te merece? Piensa bien tu respuesta.
No, es algo que tiene que pasar. La música es cíclica.
¿A qué te refieres con eso?
La música es cíclica. Hay cosas,
o sea, nos los merecíamos.
Es que hay música para todo el mundo. Ajá. Tú puedes entrar en Spotify, como te digo.
Aquí vino Chino el otro día. Ajá. Y mira, viejo, le dijimos las cuatro cosas que había que decirle. Y creo que todavía lo tenemos encerrado allá arriba en un cuarto oscuro.
Ah, con razón, ahorita escucho unos gritos.
Ese es Chino.
Pero afinado, los gritos son afinadísimos.
Ese es Chino. Y cuando está dormido dice, Nacho, Nacho. No se rían. Esto es una trampa que les puse y los dos cayeron. Oye, de verdad, qué malas personas. O sea, respeten las separaciones. Primero lo de Sonia, lo de Corina Smith.
Sonia.
Llévame a meter a Sonia Smith. Un beso, Sonia. Estás preciosa, te quiero. Vuelve. Miren, esto, gracias por venir al programa.
Muchas gracias a ti.
Recomiéndeselo a sus amigos, digan que es un lugar donde la pasa la gente bien.
Excelente, seguro.
Claro, no, que sí. No. Gracias por invitarme.
Mandar saludos a tu mamá. Claro. Dile que la felicito por la música que te ponía en el carro mientras ibas para el colegio.
Sí, y cuando estaba embarazada me ponía música también. Porque ella decía que ella iba a tener una hija cantante. Entonces, mientras estaba embarazada de mí, ponía música.
Ah, ¿y tu mamá canta?
No. No sé, ideas que se le metieron en la cabeza cuando vio a Shakira. Dijo, yo quiero que mi hija sea como Shakira.
Uh-huh. Mira lo que pasa, señores. Una niña que en su proceso de gestación, mientras estaba en la barriga de la mamá, en lugar de poner la emisora de radio donde trabajaba yo, la mamá le ponía música. Inteligente. Gracias por venir, Víctor.
A ti por la invitación una vez más.
Y todo el éxito, viejo.
Gracias.
A ustedes ya será hasta mañana.